Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa, como ustedes saben bien, se denomina Economía y Cultura, todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Ya lo anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. El celular está sonando, pero generalmente nuestro operador Ricardo Piñero hace magia en los controles y luego no sale. Ha ocurrido otras veces. Y si sale, tiene que ver con la radio en vivo, con esta adrenalina, con este ritmo, con este vértigo de la radio en vivo. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Anuncio las vías de comunicación. El sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien las líneas directas de la radio, que son 4300-0114 o bien el 5031-9801. Reitero, las líneas directas de Radio Amadeus son 4300-0114 y 5031-9801. En cuanto a mi celular, 112-305-3027 o 152-305-3027. Gracias, como digo habitualmente, a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, particularmente en el caso del capitán de navío de la Marina Peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina. Ecuador, en la persona del doctor Valladares Grasso. Colombia, Estados Unidos, haciendo foco en la doctora Jennifer Heil, gran literata y escritora con la cual hemos bailado el tango, y todo su grupo de New Orleans hacia el fin del año 2021, principios de 2022 y las fiestas de Nochebuena y Navidad. Canadá, Karen Hunter. España, en la persona de Gema Inmaculada, José Sala. Dinamarca, Noruega, en la persona de Kitty Rabo. Bolivia, el licenciado Alfredo Leigurenda. Y Uruguay. En el caso de Alemania, un beso grande a la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, soberbia, notable soprano, argentina, radicada en Berlín, quien me obsequió su música, música de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, y con Ricardo, estuvimos investigando para difundir más música de Vicente Fidel López, López y Planes, Carlos López Buchardo, Juan Bautista Alberdi. También saludo de Italia a Silvia Morgano, y en el caso de Francia, y haciendo honor a Foucault y el principio de la resistencia y el concepto de opresores, opresión, oprimidos, explotación, explotadores, expoliadores y los explotados, los expoliados, relacionado con Simone de Beauvoir y algunas disquisiciones e investigaciones propias. Y esto le gusta mucho a Andrés López Velázquez, que es, ¿qué personaje? Es Andrés de Boedo, lo acabamos de descubrir, que nos acaba de mandar también un mensaje. Y en este homenaje a Francia, le mando especialmente un beso enorme a Patricia, la profesora Patricia. Muy bien, con quien volveremos a bailar el tango, tal vez en 10 meses o menos. Un mal chiste que se me ocurre es: Patricia, vení pronto, nos casamos en la Argentina, o yo voy a Francia, nos casamos en Francia y nos vamos de luna de miel a Ucrania. Así me doy todos los gustos juntos. Pueden olvidar el chiste si quieren. Y por supuesto a todas las bailarinas de los países que cité. Recientemente Emilia Zhou de China, pero es muy argentina. Las bailarinas brasileñas de un nivel espléndido, Clarissa y Claudia de Porto Alegre, que resultaron ser torcedoras del equipo de fútbol internacionales de Porto Alegre, donde el argentino Andrés D'Alessandro fue figura emblemática por muchos años y se retiró a los 41 años. Ellas estaban aún más informadas que yo. Yo les comenté que D'Alessandro había sido figura en River y campeón mundial juvenil. Muy bien, a estas chicas las conocí en La Comedia el último sábado, que fue mi quinta La Comedia, ¿no es así? Muy bien, vamos a seguir adelante. Yo les he hablado de mi vocación por los cortes de carne de excelencia para todos y todas en la República Argentina, del caviar para todos y todas en la República Argentina, de los autos Alfa Romeo para todos y todas en la República Argentina. Veremos si es realizable. Esto lo que revela es mi profundo deseo, mi profundo anhelo de llevar la excelencia y la excelsitud para las masas. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Cuando hablo de renacentismo, hablo de Leonardo da Vinci, hablo de Galileo Galilei, hablo de Johannes Kepler, hablo de Isaac Newton. Cuando hablo de barroco, hablo de mi estilo algo recargado, alambicado, tan amigo de la hipérbole. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio. A mis amigos Juan Fernando de la Torre, Gastón Federico Latour, al ingeniero Carlos Buccio, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, a mi colega Fernando Telesca, a Gonzalo Villach desde La Rioja, a Andrés de Boedo, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Hernán Cialino, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, a la licenciada Susana Salar, que prefiere llamarse más que psicóloga, psicoanalista, quien abreva en muchas corrientes y es una seguidora fiel, leal y devota de estas audiciones. Y al doctor Claudio Rabinovich, que en breve volverá a entrevistarme, y todas estas conversaciones, charlas, entrevistas, las subimos al YouTube. Especial saludo al maestro Mario Bensecri, quien me visitará prontamente para una tercera entrevista. Fue figura excluyente, y la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, este último sábado en la Facultad de Derecho, en el ciclo de grandes conciertos. Quiero detenerme en algo antes de que vayamos a la primera intervención, que luego, a la que luego seguirá la primer música, al primer fragmento. Cuando expuso el maestro Mario Bensecri, a mí eso me encanta. Yo debería decir que conciertos con la música explicada, esto también es divulgar la excelsitud hacia las masas. En un momento, una de las obras de la segunda parte era Sherezade de Rimsky-Korsakov. No voy a contar la historia de Sherezade, pero dijo mi querido maestro Mario Bensecri, bajo cuyas órdenes canté allí mismo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, Sinfónicos Corales, que el manual de orquestación de Rimsky-Korsakov fue el manual de orquestación pilar fundamental de muchos conservatorios a lo largo de los años, ¿no es así? Muy bien, sepan que yo creo en eso, y para los que me escuchen del otro lado, que hayan estudiado economía o las primeras materias de economía, de sociales o de la Facultad de Derecho, correcto, sepan que ese manual fundacional de Economía 1 era el Samuelson. Para macroeconomía, Dornbusch y Fisher, o bien incluso para economías abiertas, Dornbusch y Fisher. Para economía internacional, el Chacholíades. Se comprende, para orquestación en el conservatorio, Rimsky-Korsakov. Uno puede luego explorar otras cosas, pero suele haber alguna columna dórica, corintia o jónica en los estudios formales de cualquier disciplina. Me permito decir esto antes de mandarle un beso enorme a Helenice Verdum Simoes en San Pablo y Santos, Brasil, y con quien sigo preparando o estudiando mi portugués. Luego diré algunas cosas sobre el final, pero antes de que visitemos el discurso de Joan Manuel Serrat, donde se le otorga un doctorado honoris causa, sepan que traje a este hombre, a quien mucho se apreció en casa por un tiempo grande, ¿no es así? Porque es un hombre de ideas de izquierda, pero un hombre muy comprometido y solidario y consecuente con sus ideas y con su causa. Obviamente su sangre está ligada a todos los que derramaron su sangre en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, como algunos parientes míos. Eso es pertenencia catalana, eso es pertenencia catalana. Yo ya les hablé de la Guerra Civil Española y del gran desorden que éramos nosotros, anarquistas, socialistas, republicanos, conservadores democráticos, armamento ruso, idealistas de todo el mundo, como Hemingway, como George Orwell, agarrarnos a tiros entre nosotros y frente a la maquinaria de Franco. 3 años, era muy difícil vencer. Pero ese es un repaso. Entonces, como aquí tratamos de escuchar a todas las voces, esto suena a TN, al programa A Dos Voces, a todas las voces, por favor, Ricardo.
Señor rector de la Universidad de Costa Rica, miembros del Consejo Universitario, autoridades que amablemente nos acompañan, profesores, alumnos, amigas y amigos, me enorgullece que una casa de estudios como esta me haya premiado con un doctorado, gracias al cual puedo dirigirme a ustedes, mujeres y hombres que desde la educación, la escuela y la universidad trabajan en la conquista de un mundo más justo, donde los sueños se acerquen más a la realidad. Estoy seguro de que quienes tan generosamente han considerado oportuno concederme esta distinción lo han hecho con la intención de reconocer los méritos de una persona. Pero al hacerlo, deben saber ustedes que también están reconociendo a un colectivo de mujeres y hombres que han construido su vida a partir del oficio de cantar y de escribir canciones. Y para quienes el valor y la fuerza de la palabra es fundamental en su quehacer. con todos ellos, quiero compartir este reconocimiento. De otros aprendí el oficio de cantar y hacer canciones, de otros que antes lo aprendieron de otros, y me hace feliz pensar que tal vez con mi trabajo habré podido ayudar al aprendizaje de los que siguen. Me siento un hombre privilegiado que trabaja en lo que le gusta y al que además le pagan por hacerlo. Me siento una persona querida y respetada que canta por el gusto de cantar. Y además, siempre me dan mesa en los restaurantes. Con canciones me expreso y me comunico con los demás. Escribo mirando a mi alrededor, pero también volviendo la mirada a mis interiores. Escucho las voces de la calle, pero también oigo los ecos. Escribo dejando volar los pensamientos, pero también clavando los codos en la mesa. Porque escribir es mucho más que el fruto de momentos inspirados. Es el resultado del esfuerzo, de la porfía por amasar palabras, por tejer y deshacer mimbres. Y si las musas, siempre escurridizas y engañosas, acudieran a darme una mano, serán bienvenidas y les agradezco lo que vale, pero sin confiar absolutamente nada en su voluble lealtad. Dice el refrán que quien canta su mal espanta, y es verdad. Cantando conjuras los demonios y conviertes sueños en realidades. Cantando compartes lo que amas y te enfrentas a lo que incomoda. Las canciones viven en la memoria de la gente, viajan y nos transportan a tiempos y lugares donde un día tal vez fuimos felices. Algunas son personales e intransferibles, otras aglutinan sentimientos comunes y llegan a convertirse en himnos. Todo momento tiene una banda sonora y todos tenemos nuestra canción. Esa canción que se hilvana en la entretela del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Entre las muchas cosas que he de agradecerle a la vida es este oficio que me ha llevado a caminar al mundo sin que las penurias económicas o políticas me empujaran a hacerlo. Y es ese ir y venir donde he conocido gentes de todo tipo y condición en lugares distintos, diferentes a aquellos lugares en los que crecí, con otras costumbres, con otras maneras.
La milonga de los miércoles en el Salón Canning. Clase especial de milonga y trampié 20 horas, con Damián García, tango, milonga, vals y folclore, Escalabrini Ortiz, 1331 Palermo, Instagram, La Milonga de los Miércoles, informes y reservas en el WhatsApp 11 40 71 71 00. Organiza Carlos Hipólito Bouzas.
Treibt mich fort vom Zimmer, durch Platz und Gasse weit, da bin so lieb ich immer, mit so gefällt, mit so gefällt bereit. Es ist so süß zu scherzen, mit Liedern und mit Herzen. Yeah.
Muy bonito. Ahora voy a retomar aquella lectura que me solicitó fuertemente la gente y que yo he abrazado, de los siete diálogos con Borges de Fernando Sorrentino. Y continúa Borges diciéndole a Sorrentino: creo que la libertad de la imaginación exige que busquemos temas lejanos en el tiempo o en el espacio, o si no, como están haciendo los que escriben ficción científica ahora, en otros planetas, porque si no, estamos un poco trabados por la realidad y la literatura se parece ya demasiado al periodismo. Fernando Sorrentino, ¿quiere decir que en cierto modo usted no cree en la literatura psicológica? Contesta Jorge Luis. Sí, desde luego creo en la literatura psicológica, y creo que toda literatura en el fondo lo es. Los hechos son facetas o modos para mostrar un personaje. Juan Ramón Jiménez dijo que podía imaginar a un Quijote con otras aventuras que no fueran las del libro. Yo creo que lo importante en el Quijote es el carácter de Alonso Quijano y de Sancho. Pero podemos imaginar otras ficciones, y de eso se dio cuenta Cervantes cuando escribió la segunda parte, que me parece muy superior a la primera. Lo que encuentro mal es que la literatura venga a confundirse con el periodismo o con la historia. Me parece que la literatura debe ser psicológica y debe ser imaginativa. Yo, por lo menos, cuando estoy solo, tiendo a pensar y a imaginar. Pero no sabría decirle, aquí desde luego interviene mi casi ceguera, el número de sillas que hay en esta habitación. Y posiblemente usted lo sepa ahora, solo si se pone a contarlas. Fernando Sorrentino, ¿cuándo y dónde aprendió a leer? Jorge Luis Borges, yo no recuerdo ninguna época en que yo no hubiera sabido leer, lo cual quiere decir que aprendí muy temprano. Continúa Sorrentino, ¿aprendió en inglés o en español primero? Jorge Luis Borges, en español, desde luego. Aunque en casa se hablaban indistintamente ambos idiomas. Mi madre siempre nos hace bromas a mi hermana y a mí. Nos dice, ustedes son cuarentones, porque ella es de cepa criolla y mi abuela paterna era inglesa. Les recuerdo que la mamá de Borges se llamaba Leonor Acevedo Laprida. Tenía una fuerte raigambre patriótica. Pero una inglesa que conocí del país, más que muchos argentinos, que conoció el país más que muchos argentinos, porque mi abuelo, el coronel Borges, fue jefe, ustedes saben, el coronel Borges fue jefe de ciertas tropas y de milicias. El chico aprendió a leer en inglés y más tarde en castellano, así se decía. Y esto figura en Alicia Jurado, Genio y figura de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Eudeva, 1964, página 27. Y por supuesto aquí hay una alusión a la muerte del coronel Francisco Borges, y lo deja en el caballo en esa hora, y en esa hora de fronteras. Creo que yo les conté cómo murió el coronel Borges ofrendando su vida. Muy bien, yo ahora le pediría a Ricardo que volviéramos a la música.
Milonga, Tango Salón, Jazz y Boleros. Jueves de 18 a 0 horas, clases con Quique Camargo a las 18 horas. Dos orquestas en vivo, Jairete Hot, Jazz, 20 horas, y La Misteriosa Buenos Aires a las 22 horas. Reservas telefónicas y WhatsApp al 11 40 71 71 00. Salón Canning. Instagram, Buenos Aires de Ayer Milonga. Escalabrini Ortiz, 1331, Palermo.
Thank you.
bellísimo. En este sentido, debo decir sinceramente que le mando un fuerte abrazo a la señora directora del coro de la Escuela Superior de Guerra, María de los Ángeles Daneri, y a su agrupación de cámara, a la cual me estoy incorporando. Veremos si se reproduce la magia y me siento cómodo, contento, a gusto, mimado y progresando musicalmente, que es una de mis ambiciones, como también probablemente a la gente del coro de la Universidad Nacional de las Artes. Si ustedes me permiten una pequeña licencia, una pequeña divergencia, yo puedo decir que alguna ambición mía referida a los coros es que me provean de la disciplina que yo necesito, que incluso Andrés de Boedo me dice: Germán, reuní esa fortaleza, a ver si le pongo algo de garra a mi piano que se muere de tristeza y por la crueldad del olvido al que lo someto. Mi piano vertical, pequeño pero con todas las teclas de concierto, tiene teclas blancas y teclas negras, lo cual esto es una obviedad, solamente que se han tornado de un color amarillo y marrón, propias de la crueldad del olvido. Entonces, cuando yo siento que me involucro fuertemente en actividades corales, vuelvo con algún entusiasmo, redivivo. Y en este sentido yo quiero decir con mucha honestidad que he vivido etapas muy lindas en distintos coros, pero creo que de lo más ambicioso que he vivido musicalmente es el ensamble lírico orquestal a cargo del maestro Gustavo Codina, y ciertos momentos también sublimes con la maestra Sandra Pianigiani en el Coral y Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires, si bien ahora no estoy con ellos, no me reintegré este año. Y también quiero resaltar ciertos momentos del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el maestro Javier Pautazo, cuyo padre era muy amigo de Carlos Guastavino y se reunían a tocar el piano. No es así, el maestro Pautazo es un eximio ejecutante de piano. Y quiero recordar, sí, ciertos momentos de las clínicas corales de verano con el maestro Hugo Espíndola, y particularmente el proyecto más ambicioso en el cual me tocó intervenir del maestro Espíndola fue en el coro de cámara Icamus en el año 95-96, donde éramos 12, 14, 16 y había que hacer música de Poulenc, música de Britten, y hay que cantar esa música y ser dos bajos, tres o cuatro, y sin gritar sostener la nota y tolerar todas las disonancias o las quintas aumentadas, las quintas disminuidas, las sensibles del resto de los compañeros y las compañeras, los camaradas del coro. Creo que fue una de las experiencias más soberbias que me tocó desarrollar. Entonces, es mejor escuchar a Serrat que escucharme a mí. Por favor, Ricardo.
Todo ello lejos de llevarme a consolidar y concretar una idea de patria sublimada y distante, me fue consolidando en el descubrimiento. La patria para unos es el territorio, para otros es el idioma, para otros la niñez y algunos algo con lo que llenarse la boca y otros con lo que llenarse la bolsa. Yo he reconocido mi patria por los caminos. Lo aprendí de mi madre, que decía que su patria estaba donde sus hijos comían. Probablemente eso deben pensar los miles de madres que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus hijos a cuestas, huyendo del dolor y de la guerra, dejando atrás la tierra que los vio nacer y buscando un lugar en donde sus hijos coman, crezcan y aprendan a convivir en paz, en una nueva patria temporal o definitiva. viéndolos atascados en los barrizales, aguardando reemprender el camino, atorados en el descalcillo, pongamos, de una Europa mezquina y desalmada, a la orilla de un Mediterráneo que otrora fue cuna del pensamiento y puente de culturas. Viéndolos así, me pregunto, si alguien sabe decirme, ¿dónde queda la patria de esta gente? ¿Queda atrás o queda por delante? Miren, soy, como todos ustedes, fruto del tiempo y del mundo. Del tiempo y del mundo que me ha tocado vivir. Un tiempo de confusión y angustia, de soledad, de falta de referentes, donde se ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes y en sus instituciones, donde los jóvenes se sienten engañados y los mayores traicionados, y donde más que nunca nos necesitamos los unos a los otros, porque todos somos importantes y porque todos tenemos que sentirnos importantes. En los últimos años ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Y sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos. Espectadores y víctimas, parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino, tal vez no sepamos por dónde se llega antes, pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras con su intención, más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Joan Manuel. Siempre tan querido en casa, sobre todo por mamá, hija de catalanes, y que fue con mi tía Corina, hermana de mi mamá, a escucharlo a Serrat en los primeros años 70, en el Gran Rex, cuando Serrat era el gran trovador, ¿sí? No luego, tal vez, de 1985. Allí dejó de gustarme un poco. Lo que me gustaba de él era Mediterráneo y todo aquello donde musicó a Machado y musicó a Hernández. De hecho, yo aventajé en literatura de Machado a mis compañeros en cuarto año del secundario porque me había aprendido de memoria todas las canciones de Serrat. Una gran contribución. Bueno, muy bien. En este sentido, yo sí hablo de mi patria, a la cual amo, tierra, la tierra de mis padres y las raíces que me unen fuertemente a ella, y cuando traigo a Borges, traigo a la patria, como cuando traiga toda la poesía de Atahualpa Yupanqui, no su hermosa poesía de las canciones, sino lo que escribió, lo uniría con Borges, refundaría el nacionalismo argentino. Muy bien, entonces, la abuela inglesa de Borges, esa abuela inglesa mía, vivió 4 años en Junín, es decir, el fin del mundo, porque más allá de Junín estaba lo que se llamaba tierra adentro, el lugar donde dominaban los indios. Sobre todo, donde más estaban los indios era en el pueblo llamado Los Toldos, que queda cerca de Junín, y se llamaba Los Toldos porque ahí estaban las tolderías. Y mi abuela me contaba haber conversado con Simón Coliqueo, con Catriel, con alguno de los cura sorrentino. Usted, en el Aleph, tiene un relato que trata de una inglesa que había vivido entre los indios, contesta Georgie. Sí, es verdad, eso me lo contó mi abuela, no he agregado nada allí. Cuando yo empecé a escribir, creí, sin duda, bajo el influjo de tantos novelistas del siglo XIX, que yo tenía que documentarme mucho, y, en cambio, ahora me parece que cuanto menos intervenga en lo que escriba, mejor. Es decir, si a mí me han contado un cuento y si ese cuento me ha impresionado, mejor es contarlo tal como lo oí y no buscar circunstancias en los libros. Creo que aquí también habla mi haraganería y el hecho de que, como no veo, tendría que darles mucho trabajo a otras personas para que me documentaran. Pero creo que en un cuento breve, como los primeros cuentos que escribió Kipling, puede ser un cuento muy cargado y muy eficaz, y sin embargo no exceder de una docena de páginas. Yo querría recordarles a todos ustedes que Borges ha dicho que los que leemos los libros inventamos al escritor, no es el escritor quien nos inventa a nosotros. Esa es una gran aportación de Borges, y yo querría traer aquí, antes de ir a la música, una gran aportación de Borges en cuanto a su admiración a Kipling, y uno de los primeros cuadros con máximas que me regaló mi padre fue el If de Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura en 1905, tomado como el gran poeta británico, el escritor por excelencia de la corona británica. ¿Se acuerdan que impulsó a su hijo, lo presionó fuertemente para que fuera voluntario en la Primera Guerra Mundial, y luego él se culpó porque murió allí su hijo? Y ustedes se acuerdan del If, ¿sí? Si estás rodeado por la envidia, no devolver por ello el odio, y sin creerse por esto ni demasiado bueno ni demasiado sabio. Y sobre todo quiero ir a esto, porque todo concluye en que si uno logra hacer esto, es más, serás un hombre, hijo mío, si uno puede alternar con reyes y no perder sus comunes rasgos, si uno puede alternar con el pueblo y no perder su virtud. ¿Todo esto a qué conduce? A convertirse en un hombre, hijo mío. Vamos a la música y hablamos de la constitución de nuestra patria.
Milonga, tango, salón, jazz y boleros. Jueves de 20 a 21:30, clase con Quique Camargo. Y luego, milonga hasta las 2 de la mañana. Reservas telefónicas y WhatsApp al 11 40 71 71 00. Salón Canning. Instagram, Buenos Aires de ayer, milonga. Escalabrini Ortiz, 1331, Palermo.
hermosísimo. Bien, creo que estoy cumpliendo todos los objetivos que me había planteado o trazado para esta audición. Ahora llega Octavio Paz, que admiraba a Borges y que lo entrevistó. Bonito diálogo, gran intercambio. Y, por supuesto, yo tenía más de Homero y el heroísmo, pero no creo que hoy pueda introducir todo eso. Yo lo que voy a decir ahora es algo malicioso. Solamente querría compartir la complicidad de vuestras sonrisas, tal vez en el sarcasmo y tal vez en la ironía. Bien, he aprendido a rimar después de tanto tiempo a hacer radio con ustedes, desde enero de 2020, y de escribir mucho. Muy bien, ustedes saben que, hablando de traspié o trampié, traspié, que es un tropiezo, un resbalón, que se aprende a bailar con traspié. Después de algunos traspiés, en algunos dichos tal vez desafortunados, de nuestro señor presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, en México, algunos le dijeron: Alberto, un poco menos de Lito Nevia y algo más de Octavio Paz. Entonces voy a introducirme a Octavio Paz, publicado por Contemplatio Social. Sí. Octavio Paz Lozano nació en México, Distrito Federal, el 31 de marzo de 1914 y murió en Coyoacán, México, el 19 de abril de 1998. Fue un gran poeta y ensayista mexicano. Obtuvo el Premio Cervantes en 1981 y el Premio Nobel de Literatura en 1990. De acuerdo, en Sudamérica hemos ganado muchos premios Nobel, pero es increíble, es inadmisible, es inconcebible cómo no lo ganó Giorgi. Fue un humanista, Octavio Paz Lozano, poeta, traductor, ensayista y diplomático, observador político e intelectual. A los 17 años publica sus primeros poemas en la revista Barandal, 1931. Posteriormente dirige las revistas Taller, 1939, e Hijo Pródigo, 1943. En un viaje a España, contacta con intelectuales de la República Española y con Pablo Neruda, contactos que le influencian fuertemente en su poética. Después de publicar Luna Silvestre, y discúlpenme una vez más, se me corrió el cursor, 1933, y el poemario dedicado a la Guerra Civil Española, No Pasarán, 1936, edita Raíz del Hombre, 1937, Bajo tu clara sombra, 1937, Entre la piedra y la flor, 1941, y A la orilla del mundo, 1942. Luego, en 1944, con una beca Guggenheim, pasa un año en Estados Unidos. En 1945 entra en el Servicio Exterior Mexicano y es enviado a París. Durante este periodo se aleja del marxismo al entrar en contacto con los poetas surrealistas y otros intelectuales europeos e hispanoamericanos. Llegando a la década de 1950, publica cuatro libros fundamentales: Libertad bajo palabra, 1949, El laberinto de la soledad, 1950, Retrato de la sociedad mexicana, ¿no es así? Luego, Águila o Sol, 1951, libro de prosa de influencia surrealista, y El arco y la lira, 1956. Su obra extensa y variada se completa con numerosos poemarios y libros ensayísticos, entre los cuales cabe citar Cuadribio, 1965, Ladera Este, 1968, Toponemas, 1969, Discos visuales, 1969, El signo y el garabato, 1973, Monogramático, 1974, Pasado en claro, 1975, Sombras de obras, 1983, y La llama doble, 1993. Bueno, muy bien, nos estamos aproximando al final. Nunca se logra, nunca se conquista la eficiencia al 100% en cuanto a la administración del recurso escaso tiempo para introducir todos los temas cuyo cometido es desarrollar en cada programa. Pero sigo intentándolo. ¿Qué música escuchamos hoy? mis queridos oyentes, lunes 6 de junio de 2022. Para esto no necesito mis lentes deteriorados y puedo utilizar estos que son buenos, pero básicamente son para hacer pinta. De Robert Schumann, El Hidalgo, texto Emanuel Geibel, número 3 de los tres poemas Opus 30, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977. Más tarde, de Johannes Brahms, El saludo del ángel, texto tradicional, número 1 de las siete canciones de María, opus 22, compuesta en 1859, interpretada por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicole Matt, en registro realizado en Alemania en 2003. Luego de Friedrich Nietzsche, mi querido amigo, literato y filósofo, segundo interludio, quinto movimiento del Himno a la Amistad, número 42 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1882, interpretada por el pianista Jeroen van Veen, en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Nocturno en fa sostenido menor, opus 5, número 1, andante, compuesto en 1892, interpretado por el pianista Gordon Fergus Thompson, en registro realizado en la Sala Henry Wood, en Londres, en 1994. Muy bien, me cabe... Bien, gracias Ricardo, nos vamos comunicando visualmente. El otro día se me había ocurrido un chiste al respecto. Como él no puede intervenir en el programa, se comunica conmigo a través del lenguaje de señas. Y pensé en el zorro, ¿no?, que tenía su ayudante. Bueno, gracias, acá me lo celebra Ricardo y se escucha su risa desde el control. Muchas gracias, Ricardo, por celebrarme la broma. Entonces, en estos tres minutos, ¿qué voy a hacer? Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, no necesito los lentes deteriorados, con solemnidad, majestuosidad, monumentalidad británicas, como lo hago de manera recurrente, permanente, consuetudinaria, persistente, y en estos días de manera ostensible, cerraré en materia profesional con mi amigo, colega, por momentos mentor, tal vez venga mañana, porque nos acercamos al cierre de campaña, el doctor Alejandro González Escudero. También estaban invitadas personas de las otras listas porque somos abiertos. Yo creo que había tenido un intercambio de ideas, no con gente del peronismo republicano, amiga, sino con gente, amigos de Republicanos Unidos, de López Murphy, quienes me brindaron el audio-video de Serrat, respecto de si yo iba a invitar o no a gente de la izquierda. Si yo soy liberal, puedo primero que es mi programa, ¿de acuerdo? Y tengo libertad, que me ha dado el doctor Crito, el señor coordinador Claudio Lecam, y como liberal, yo puedo invitar a quien me plazca. Yo, huelgan las palabras de decir que yo me encontraba con Chacho y conversaba, Chacho Álvarez, en el Varela Varelita, o que con el doctor Zamora, cuando nos encontramos estamos como chanchos, o que intercambiaba lindas conversaciones con Pino Solanas. Yo puedo hacer lo que me plazca como liberal, puesto que yo no me postro ante los tiranos, solo que me arrodillo ante la ley y doblo mi conciencia, doblo mi rodilla ante Dios y mi conciencia. ¿Es anarquista esto? No lo sé. Papá me dijo, sos muy libertario de la vida. Y yo, ¿y vos, papá? ¿Acaso tu abuelo, o sea, mi bisabuelo, no era militar y anarquista? Eran hombres libres. Bueno, muy bien. Entonces, el doctor Alejandro González Escudero es presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Y le hago otro chiste a Ricardo y a la audiencia en una democracia libre y abierta. Esto heroico mío, reproduciendo a Soda Stereo, ¿es algo heroico o más bien algo enfermo? Bueno, muy bien, porque siendo así es muy difícil encajar. Esto debería consultárselo a la licenciada Marcela Siciliano. Muy bien, entonces, solo me queda decir a Charlie, a Eduardo Bracalente, a René Vargas Vera, a la memoria de Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.